Muy buenas tardes y bienvenidos todos a El Espejo de Ciudad Real en COPE. Viernes 26 de octubre, hoy es San Evaristo, que fue el quinto papa de la Iglesia. Murió mártir siendo Trajano emperador hacia el año 117. Un afectuoso saludo de Miguel Ángel Jiménez Salinas. Bienvenidos, bien hallados en el Espejo de COPE. Mañana a las 12 en la catedral nuestro obispo va a presidir la Eucaristía en la que van a ser enviados todos los catequistas de la diócesis. Más de 2.600 catequistas de toda la provincia están convocados mañana por nuestro obispo. Por eso hoy en El Espejo vamos a hablar con Antonio Ruiz Pozo sobre la importancia de la catequesis en la vida de la Iglesia. Y vamos a hablar también con Yolanda Domínguez, que es catequista y que nos va a contar su gratificante experiencia en la bonita y generosa tarea de dar catequesis. El sexto concurso de Infancia Misionera cuenta la noticia Crea tu revista. Está organizado por Obras Misionales Pontificias España con motivo de la Jornada de Infancia Misionera 2019. Este concurso se centra en el lema de la jornada, con Jesús a Belén, ¡qué buena noticia! Pueden participar niños de primaria en varias categorías. El plazo de participación es hasta el 24 de diciembre. Tienen toda la información en la web de nuestra diócesis, diocesisciudadreal.es. Mañana la Asociación de Amigos del Seminario organiza una excursión a Valencia. Merece la pena informarse sobre esta asociación que tiene como centro la vida del seminario y la vocación al sacerdocio. La Iglesia no puede vivir ni existir sin Eucaristía. Por eso no es que sea importante la vocación sacerdotal, es que sin ella no hay Iglesia porque sin ella no hay Eucaristía. Pueden informarse y encontrar pues todo tipo de detalles en su página de Facebook, que la encuentran poniendo simplemente en el buscador Amigos del Seminario de Ciudad Real. También mañana es la Asamblea Anual Ordinaria de la Hospitalidad Diocesana de Lourdes, en primera convocatoria a las 6 de la tarde y en segunda convocatoria a las 6 y media. Están convocados todos los miembros de la Hospitalidad de Lourdes y también pueden ponerse en contacto con la Hospitalidad Diocesana de Lourdes buscándola en Facebook, porque también tienen página de Facebook. Y el domingo es el sexto encuentro regional del voluntariado de Cáritas. Va a ser un día de celebración, un día festivo, de compartir experiencias y de dar gracias a Dios por impulsar nuestra vida en el servicio generoso a los demás. Tienen toda la información en la página web de nuestra diócesis, diocesisciudadreal.es, en nuestra página de Facebook, facebook.com/diocesisciudadreal, nuestra cuenta de Twitter, @diocesiscr, y estamos también en Instagram, @diocesisciudadreal. Un afectuoso saludo de José Andrés Antón en el control, de Juan Serna en Tenemos un WhatsApp, Inma Serrano en la sección Patronos Manchegos, Antonio Gallardo en Comentario con Cine, y enseguida Juan Serna con él. Tenemos un WhatsApp.
Esta semana ha vuelto a plantearse esta cuestión que regresa periódicamente, y es la pregunta de si la ofensa contra los sentimientos religiosos se puede considerar un delito o no. Evidentemente, las leyes de un país tienen que estar siempre a favor de sus ciudadanos y tienen que estar siempre a favor de los derechos fundamentales. Pero sin entrar en esta cuestión, hay una reflexión que subyace a todo y es esta. ¿Hasta qué punto la sociedad cuenta con los creyentes para construirse a sí misma? Nosotros como cristianos no podemos limitarnos solo a pedir que la ley nos ampare, sino que en este campo es fundamental nuestro testimonio. Tenemos que mostrar a los demás que desde nuestra fe contribuimos a construir el bien común, que la fe y la construcción de la sociedad no están reñidos. En este terreno, nuestro testimonio es fundamental para ser aceptados en la sociedad y para ser valorados y respetados desde lo que somos.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Mañana sábado 27 de octubre, más de 2.600 catequistas, que son los catequistas de todas las parroquias de nuestra provincia, de nuestra diócesis, están convocados a una celebración sencilla que va a presidir nuestro obispo, don Gerardo, en la catedral a las 12 y que va a ser el envío diocesano de catequistas. Queremos hablar en esta tarde, aquí en El Espejo, en COPE, cuando quedan 20 minutos para las 2, con Antonio Ruiz Pozo, que es el delegado diocesano de catequesis. Antonio, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cuál es la importancia de la catequesis en la vida de la Iglesia? ¿Podría pasar la Iglesia sin catequesis?
La respuesta es no, claro. A lo largo de toda la historia de la Iglesia, la figura del educador en la fe es imprescindible. Y en estos tiempos, pues aún se acentúa más. En palabras del Papa, la catequesis hoy lleva como principal finalidad la de hacer cristianos, y sin cristianos no hay Iglesia. Entonces es una tarea imprescindible. Catequistas que unos son permanentes, otros temporales, pero que todos desempeñan una función imprescindible y necesaria, desde los padres hasta aquellos catequistas parroquiales que desempeñan una función específica dentro de la Iglesia.
En el portal de transparencia de nuestra diócesis, que está en la página web de la diócesis, diócesisciudadreal.es, aparecen los datos estadísticos del año 2017, y ahí sí aparece que hay más de 2.600 catequistas.
Sí.
¿Cuál es la situación? Tú que conoces mucho la realidad, ¿cuál es su situación? ¿Están preparados? ¿Realizan bien ese servicio gratuito que ofrecen a la Iglesia y que la Iglesia les encomienda?
Vamos a ver, la tarea del catequista hoy es muy complicada, complicada y difícil. Por eso, en primer lugar, pues hay que agradecer todo el esfuerzo que tantas personas hacen en la tarea esta, pero es un momento complicado, fundamentalmente porque hay unos catequistas que son los permanentes, que son los padres y familias, que tienen una tarea imprescindible, como es el despertar a la fe de los hijos y educarles en un ambiente donde Dios es importante, etcétera, y los catequistas muchísimos se encuentran con que tienen que hacer muchas veces de padre y madre porque se encuentran con los niños y adolescentes sin haber hecho este despertar religioso. Uh-huh. Eso es una parte, ¿no? Esa dificultad. Y segunda dificultad que yo veo es la edad de los catequistas es bastante avanzada y se necesita no solamente renovación en cuanto a la edad, sino también puesta al día de la tarea catequética. Hay muchos catequistas que son educados como catequistas en años ya bastante lejanos y continúan con ese mismo criterio. Entonces, una renovación en la pedagogía, una renovación en los conocimientos fundamentales de lo que es la catequesis en cuanto a transmisión de la fe, en cuanto a puesta al día de la vida cristiana, en cuanto a los compromisos que se exige a un cristiano hoy en la vida pública. Todo esto, yo por lo que conozco, se necesita una puesta al día bastante, bastante importante, sí. Lo cual no quiere decir que los catequistas que hay no lo hagan con toda la ilusión del mundo y con todo el interés, pero bueno, es ley de vida que hay que renovarse y hay que empezar con formación seria y una formación que esté de acuerdo con los tiempos actuales. Uh-huh. Nosotros, la delegación, estamos ahora en la tarea de elaborar un curso básico de iniciación para catequistas, porque en nuestros encuentros con arciprestagos o responsables arciprestales vemos que es necesario, ¿no? Uh-huh. Los catecismos que tenemos actualmente no siguen los mismos ritmos pedagógicos ni los mismos centros de interés que los catecismos con los cuales nos educamos los que somos ahora catequistas.
Claro.
Y por esta razón y por muchas, yo creo que son como dos problemas que hay muy acuciantes hoy día, que es la renovación en cuanto a la edad, que no hay gente que se vaya incorporando, es complicado, y sobre todo una puesta al día en cuanto a la formación y a cuanto a los criterios pedagógicos para desarrollar la catequesis. Uh-huh.
Mañana es la celebración del envío, ¿cómo va a ser la celebración?
Pues está preparada para que sea una celebración sencilla y gozosa, uh-huh, donde se va a poner a la vista y se va a celebrar algo que es esencial para los catequistas, que es el envío por parte del obispo de los catequistas para realizar su tarea. Es decir, es pues poner sobre la vista, que se vea y se celebre, que el catequista no es el amo absoluto de la tarea que realiza, que no actúa en nombre propio y que no puede realizar su tarea según criterios propios, sino en comunión con la Iglesia y con sus pastores. Uh-huh. Por eso el que envía es el obispo en nombre de toda la Iglesia, aunque después cada catequista, cada grupo, realice su misión en su iglesia local, pero nunca olvidemos que el catequista no actúa por criterios propios, en nombre propio, sino que actúa en nombre de la Iglesia universal, enviado por su obispo y con la responsabilidad de evangelizar, pues según los criterios de la Iglesia y con el Evangelio y el Catecismo de la Iglesia como textos fundamentales.
Muy bien, Antonio Ruiz Pozo es el delegado diocesano de catequesis. Mañana es el envío diocesano de todos los catequistas de nuestra diócesis. Muchísimas gracias, Antonio, por haber compartido este tiempo de radio con nosotros.
Servidor, buen día para todos.
Gracias, buenas Adiós. Tardes. Y tenemos al teléfono también en directo a Yolanda Domínguez, que es catequista. Hola, Yolanda, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Oye, ¿cuántos años llevas dando catequesis?
Pues actualmente llevo 4 años. Sí. Comencé preparando a un grupo de niños para primera comunión uh-huh. y sigo con ellos, actualmente están en quinto. Uh-huh. Y anteriormente, hace algunos años, cuando yo era más joven, pues daba también catequesis para jóvenes. Entonces, bueno, pues ya mucho tiempo.
O sea, que empezaste a dar catequesis primero a jóvenes y ahora actualmente a niños, ya en este proceso de después de primera comunión, que empiezan a prepararse para recibir al Espíritu Santo en el sacramento de la confirmación.
Efectivamente, así es. Sí.
Oye, ¿y en qué se diferencia dar catequesis a niños y dar catequesis a jóvenes?
Pues en mi experiencia, con los jóvenes, hace ya tiempo, cuando yo daba catequesis, hace aproximadamente unos 12 años, pues yo estaba con jóvenes un poquito más adultos, gente que ya se había confirmado. Entonces, uh-huh. ahí era más fácil, porque sí. ellos estaban abiertos a la formación, a seguir conociendo más al Señor. Con los niños, pues es una bendición, porque ellos también están muy muy receptivos. Lo que pasa que, bueno, pues empiezas desde el principio también con otra ilusión y con otros objetivos diferentes, formando desde los inicios. Yo creo que esa es la diferencia fundamental.
Pero por lo que has dicho, ya has dejado traslucir que es muy gratificante dar catequesis y ser catequista.
Claro,
porque has dicho, eso, has usado la palabra que estar con niños es una bendición.
Desde luego que sí. Yo creo que cuando vives la fe e intentas transmitir lo que vives en tu día a día, pues intentas que tanto los niños como los jóvenes conozcan al Señor, se encuentren con el Señor y se entusiasmen con Él y con la vida de la Iglesia, pues yo creo que eso siempre es gratificante. Insisto, como decíamos, es una bendición, sin duda.
Oye, bueno, tú eres joven, eres muy joven, pero ya por bueno. lo que ha dicho, con la suficiente trayectoria, o sea que empezaste de muy jovencilla. Una pregunta así un poco simpática, porque ya habrás tenido la experiencia de estos jóvenes que de los que has hablado, que ya eran un poco adultos, pues y a los niños los habrás ido viendo crecer y habrá habido pues jovenzuelos a los que les has dado catequesis y que seguramente ya has visto casados, has visto formar una familia. Eso debe ser muy satisfactorio, ¿verdad?
Así es, porque vas sintiendo cómo eres un eslabón en una cadena de personas que vamos acompañando y en el crecimiento de la fe a los demás. Entonces, claro que sientes mucha alegría cuando ves padres y madres de familia, cuando ves, como es mi caso, pues incluso una religiosa, una carmelita descalza, etcétera, etcétera. Y es eso, vas viendo cómo pues vamos transmitiendo la fe entre todos, entre los padres, entre los catequistas, entre los sacerdotes, en fin, todos los miembros de la Iglesia y todos los que vamos apoyando, y sobre todo vas viendo cómo el Señor nos va llevando a todos y uh-huh. nos va acompañando a todos. Uh-huh. Y efectivamente, pues es una gozada.
Uh-huh. Oye, y además de eso, eres madre, estás casada, tienes una hija. ¿Tú qué le dirías a los padres que tienen hijos? ¿Qué les dirías? ¿Cómo se debe transmitir la fe en la familia, en la casa? ¿Qué primeros pasos deben dar? ¿Qué les dirías?
Pues yo les diría que tuviesen en cuenta dos pequeñas dificultades para empezar. Que ahora los niños tienen de todo. Entonces van perdiendo progresivamente esa capacidad de sorpresa. Y que la catequesis o la fe no es una de tantas y tantas actividades en las que hoy los niños y los padres estamos inmersos. Entonces, que hay que traten de, digamos, identificar al Señor en cada acontecimiento de su día y varias veces al día, si aquello fuese posible, pues empezar por pequeñas cosas como puede ser la bendición de la mesa cuando son más pequeñitos, rezar con ellos por las noches. Y luego motivarles siempre para que cuando vengan ya a nuestras catequesis, ellos vengan con un entusiasmo, que no sea una actividad más, que afortunadamente, como digo, o bien se queda al mismo nivel o bien es de un nivel inferior. No sé si me explico, se motiva menos, se le da menos importancia.
Sí, sí, sí.
Entonces, pues que empiecen desde ahí. Y que merece la pena vivir en el Señor y por el Señor. Entonces, pues, que entre todos nos vayamos motivando y apoyando y recordándoles a los niños con toda la frecuencia posible que el Señor está en el corazón, en su corazón, como les decimos, que eso a ellos siempre les gusta mucho.
Muy bien, Yolanda Domínguez, madre, catequista, además de eso psicóloga y además de eso buena amiga. Muchísimas gracias, Yolanda, por haber compartido este tiempo de radio con nosotros y haber compartido tu experiencia como catequista. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, un abrazo.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Inma Serrano, su cuenta de Twitter @InmaSolanera, y tuiteamos con el hashtag Patronos Manchegos. Hoy nos vamos hasta Hinojosas de Calatrava, su patrón es San Bernardo de Claraval, y de él nos habla Inma Serrano en esta tarde, en este viernes 26 de octubre. Hola, buenas tardes, Inma.
Buenas tardes, Miguel Ángel. La población de Hinojosas de Calatrava, dada su lejanía por entonces con otras poblaciones como Puerto Llano o Almodóvar del Campo, necesitó desde su origen un templo para la atención espiritual de sus vecinos y para facilitar que estos pudieran asistir a misa con regularidad. Esta es la razón por la que a finales del siglo XIV o principios del XV se decidiese construir una ermita a la que la Orden de Calatrava impuso como titular a San Bernardo de Claraval. La imagen que existe de San Bernardo, Miguel Ángel, sobrevivió al periodo de guerra. Es una imagen barroca del siglo XVIII y de muy buena talla escultórica. Los atributos iconográficos del patrón de Hinojosa son el báculo, que indica su condición de abad, la mitra a los pies, porque rechazó ser obispo, y el libro, indicando que es escritor sagrado. San Bernardo Abad fue un gran líder que recorrió Europa poniendo paz donde había guerras, fundó más de 300 conventos e hizo llegar a la santidad a muchos de sus discípulos. Nació en Borgoña, Francia, en el año 1090 y falleció el 20 de agosto de 1153. Siendo joven, Miguel Ángel, una noche de Navidad, se quedó dormido mientras se celebraban las ceremonias religiosas en el templo y le pareció ver al niño Jesús en los brazos de María, quien le ofreció a su hijo para que lo amara y lo hiciera amar por los demás. Esto le impactó mucho y más adelante decidió entrar al convento de monjes benedictinos del Cister. Allí lo aceptaron con alegría, ya que hacía 15 años que no llegaban religiosos nuevos. A los 2 años de monje le nombran abad de Claraval, teniendo solo 25 años. Los jóvenes de las universidades, pueblos y campos que lo escuchaban hablar de la vida de un convento se quedaban entusiasmados y se iban en grupos para que los instruyera y formara como religiosos. Fue muy famoso por su gran devoción mariana. Compuso las palabras de la salve oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Escuchar a San Bernardo era ya sentir un impulso fortísimo a volverse mejor. La Iglesia Católica lo canonizó en 1174 como San Bernardo de Claraval y lo declaró doctor de la Iglesia en 1830. Hinojosas de Calatrava celebra las fiestas en su honor a San Bernardo el 20 de agosto. Nada más por hoy, Miguel Ángel, un saludo y hasta el viernes que viene.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Y los últimos compases del espejo son para la inspirada y cinematográfica opinión de Antonio Gallar. La película que hoy le sirve de inspiración a Antonio Gallardo es El Muro, de Alan Parker. Y el argumento es Pink, el cantante de un grupo musical que arrastra desde su infancia una serie de traumas debido a la dura educación que recibió. Cansado de todo lo que rodea su profesión, se acaba refugiando en las drogas como única opción para romper con el muro que él mismo ha creado a su alrededor.
Buenas tardes, Miguel Ángel. En 1982, el director británico Alan Parker dirigió la película El Muro, una oscura y atormentada película que se basa en el disco del mismo nombre de la banda inglesa de rock Pink Floyd. The Wall, o sea, El Muro, narra la historia de Pink, un músico interpretado por el también cantante Bob Geldof. En su escena más famosa, la que corresponde a la canción Another Brick in the Wall, es decir, Otro ladrillo en el muro, se puede contemplar a un grupo de niños, alumnos de un siniestro colegio, severamente adoctrinados por un hostil profesor, de manera que se convierten en seres impersonales con el mismo rostro que terminan cayendo en una máquina de picar carne. Pero ojo, que muchos de ellos se rebelarán y terminarán derribando el muro que les oprime. Una metáfora del totalitarismo que ha pasado a la historia del cine y de la música. 2018. Un occidente sin rumbo, sometido al imperio de los populismos, en esta ocasión de extrema izquierda, avanza con paso firme en su objetivo de acabar con las estructuras de los países, sus formas de gobierno y su núcleo básico que es la familia. Les pongo tres ejemplos. En Alemania, algunos Landers han autorizado que niños de corta edad presencien actos sexuales entre adultos para iniciarlos de manera precoz en la sexualidad. De igual manera, los tribunales finlandeses niegan la prisión a un sujeto que violó a una niña de 10 años por razón de la interculturalidad. El violador es de origen musulmán. Otro ejemplo más cercano. El gobierno que preside la Comunidad Española de Navarra va a obligar, si no se impide a tiempo, que niños de 6 años se inicien, sin el consentimiento de sus padres, en juegos eróticos que le permitan conocer la diversidad sexual. La escena que imaginó Roger Waters, mítico líder de la banda Pink Floyd, se hace realidad en nuestros días secuestrando la inocencia de los niños. Dos recomendaciones les hago en la tarde de hoy. Una, que vean El Muro, aunque les reconozco que solo gustará a los muy fans de Pink Floyd. Otra y principal, recen. Recen mucho para que obre el sentido común y se evite esta masacre emocional en nuestros hijos. Si en la película rompieron el muro, que con nuestras oraciones también lo logren. Que Dios nos ayude. Buenas tardes y hasta el viernes que viene, si Dios quiere.
Y después de la mirada de Antonio Gallardo, nos queda todavía el tuit del Papa. Hace una hora y media en Twitter ha escrito el Papa Francisco: San Pablo nos da un consejo muy práctico para conservar la unidad. Sopórtense mutuamente con amor. Y el hashtag Santa Marta. Pues nosotros volvemos el próximo viernes 2 de noviembre, Día de Todos los Fieles Difuntos. Les recuerdo que el domingo a las 9 la Santa Misa y a continuación el informativo diocesano. Ya Mediodía COPE con Marta Ruiz y Antonio Raiz. Hasta el próximo viernes.